Buenos días a todos. Cuando vayan entrando, por favor, acérquense acá. Patrick no muerde. Buenos días a los intérpretes. Me encanta cuando digo buen día, intérpretes, y todos dicen buen día. Auriculares. ¿Alguien necesita auriculares? Recuerden que no es solamente el hecho de que ustedes hablen otro idioma, sino de que entiendan el idioma de los demás. Hay auriculares al fondo. A menos que todos entiendan ruso, árabe, quizás les convenga buscar auriculares. Yo no soy muy buena con esos dos idiomas, por más que me esfuerce. Lo mismo con el español. Así que busquen los auriculares a medida que vayan entrando. Voy a ir hablando mientras vienen. Hoy es miércoles. Y hoy, al final del día, tenemos otra de nuestras sesiones sobre responsabilidad. Si estuvieron estudiando, si no pudieron participar, esta tarde es la mejor oportunidad para pasar un par de horas con los grupos de trabajo y los expertos que han estado trabajando en esto desde hace meses y que esperan llegar a una gran conclusión para todos nosotros en esta reunión. Por lo tanto, hoy es un buen día para eso. Tenemos también una sesión sobre IDN hoy. Nabil, usted va a hacer una presentación hoy, Nabil. ¿A las 12? A la 1. Para apoyar la presentación de Nabil también, si todavía no se anotaron para otra sesión, yo voy a tratar de estar ahí a la 1 para apoyar a nuestros exalumnos en otras sesiones. Esta mañana vamos a comenzar con Patrick Fallstrom, que es el presidente del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Tenemos la posibilidad... A la gente que está ahí le encantaría tener tiempo libre. Tenemos la posibilidad de no quedarnos después de esto. Un orador anoche nos canceló y el otro no está seguro por la carga de trabajo que tiene. De modo que, bueno, vamos a ver cómo funciona esto sobre la marcha. Pero por el momento, Patrick, buenos días, todo tuyo. Habla Fallstrom, buenos días a todos. Che, que están hablando un poco sobre los temas de transición de la IANA. Tengo una buena noticia. La transición propiamente dicha, como ustedes saben, está a cargo de un grupo que se llama ICG, del cual yo también soy copresidente. Son las comunidades de operación de los nombres, los números y los parámetros de protocolo que deben preparar propuestas que vamos a compilar. Vamos a compilar una solución para continuar con la IANA. No nos reunimos con ustedes en ICG porque nuestro trabajo va muy bien. Tuvimos una sesión abierta el lunes acá en el auditorio en la que todo el mundo podía hacer preguntas si quería y nadie hizo ninguna pregunta, créase o no. Terminamos a los 5 minutos y la gente recuperó 55 minutos, pero después hubo una reunión sobre responsabilidad. No sé por qué hablan tanto sobre responsabilidad, porque la transición de la IANA no tiene que ver con la responsabilidad. La gente habla acerca de las cosas que no le gustan de la ICANN, que es algo totalmente diferente. Así que estoy un poco irritado con ese grupo, el hecho de que no se ocupan de lo más importante. Por otra parte, los presidentes de los grupos están haciendo todo lo posible y les deseo lo mejor. Yo soy el presidente de SSAC. ¿Podemos poner la diapositiva en la pantalla? La primera diapositiva desde el principio. Gracias. Una más adelante. SSAC es el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad en la ICANN y nuestro mandato es asesorar a la Junta de la ICANN y a la comunidad en todo lo que tenga que ver con la seguridad, en todo lo que tenga que ver con los identificadores que utilizamos. Creamos 73 documentos con diferentes recomendaciones hasta el momento. Tenemos 35 miembros y nuestra carga orgánica indica que tenemos que asesorar a la Junta de la ICANN y a la comunidad, al igual que la misión y los valores de la ICANN, que es lo que vemos a la izquierda, si tienen buena vista. Asegurar la operación segura y estable del sistema de identificadores únicos de Internet y preservar y mejorar la estabilidad, seguridad, confiabilidad, interoperabilidad de Internet. Eso es lo que debe hacer la ICANN. Esto forma parte de las metas de la ICANN. Y nuestra Carta Orgánica establece que tenemos que asesorar a la Junta de la ICANN y a la comunidad. Nosotros somos los que tratamos de asegurar que la comunidad y la Junta de la ICANN cumplan con su misión. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No siempre es fácil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, publicamos estos informes y algunos. Los informes incluyen algunas de estas recomendaciones y algunas de estas recomendaciones son recomendaciones para la Junta de la ICANN, que es lo que vemos a la derecha. Todos le enviamos asesoramiento a la Junta y la Junta luego decide que debe incluir eso en alguna clase de política, debe inyectar lo que recomendamos en el proceso de desarrollo de políticas. Es decir, les decimos, tienen que pensar en esto, esto y lo otro, entonces tienen que iniciar un proceso de desarrollo de políticas, o podría ser también que sea algo que el personal de la ICANN debe hacer mejor o de forma diferente, entonces se le pide al personal que se asegure de que haga lo que ese SAC propone, o quizás le pidamos a la ICANN que hable con el WSG o con un foro, con el IETF, o con alguna otra organización, la UIT, y la ICANN lo hace. O la cuarta alternativa, que es muy importante, es que la Junta de la ICANN toma la decisión de que, ustedes, los de CESAC, hablan de riesgo, pero están preparados para enfrentar ese riesgo. Nosotros elegimos un camino diferente al que ustedes sugieren. Entonces, tomar el asesoramiento en cuenta no significa que tienen que cumplir y seguir siempre nuestro asesoramiento, si bien han seguido nuestro asesoramiento en casi todos los casos, excepto dos. Un caso en el que no siguieron nuestro asesoramiento fue en el espacio de la colección de nombres, en donde eligieron un camino diferente al que habíamos elegido nosotros. Nosotros sugerimos que la ICANN debe configurar un servidor que reciba el tráfico que llega a todos los nuevos TLDs para que sea posible analizar de dónde viene el tráfico. La ICANN decidió no hacer eso, por el contrario, forzar a los registros a delegar todos los nuevos nombres de dominio en 127.053.53 y no recopilar datos. El informe final de la ICANN, que explica por qué eligieron un camino diferente, todavía no se publicó. Ni siquiera nosotros sabemos por qué la ICANN eligió un camino diferente, pero por supuesto nosotros en ese SAC utilizamos nuestros métodos de escalamiento normal cuando la Junta nos sigue nuestro asesoramiento. Es decir, imprimimos remeras que decían 127.053.53 atrás. Esa es la forma en que nosotros escalamos los problemas. Tenemos una buena cooperación con la Junta. Ayer tuvimos una reunión con la Junta, así que está todo muy bien. Es importante saber que quizás haya otros parámetros que hacen que la ICANN o algún otro siga otro camino, no siga nuestro asesoramiento, pero sí debe tomarlo en cuenta. Próxima diapositiva. Bien. Este es el último punto. Tenemos los casilleros a la derecha, que es difusión externa, nuestra página web, tenemos una página de Facebook, que es nueva para nosotros. No saben cómo utilizar estas cosas modernas. También empezamos ahora con videos para explicar lo que hacemos, para explicar nuestros informes. Tenemos estrategias muy modernas de video hoy en día. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese SAC? Porque yo recibí alguna pregunta de usted, Carla, que podemos responder acá. ¿Nadie tiene ninguna pregunta en particular? Bueno. Uy, qué mal. 17 minutos. Y tenemos al presidente de RSSAC. ¿Cómo llegó tan temprano? ¿Por qué llegó tan temprano? Bueno, yo ya no necesito más la pantalla, así que pueden pasar a la presentación siguiente. Él es de una organización que se llama RSSAC. Primera pregunta. ¿Cómo afecta el IDN a la seguridad del DNS? Yo soy la persona que escribió el estándar, por lo tanto, es mi... Discúlpenme a mí si piensan que no funciona bien. Yo soy el culpable, les pido disculpas. Bueno, de todas formas, no, fui yo junto con un par de personas más. Hablando en serio, el IDN no afecta al DNS en absoluto. Aquellos que trabajan con IDN saben que el IDN o el uso de Unicode es algo que solo ocurre en la presentación para los usuarios, los clientes que están en la capa de presentación, porque cada vez que realmente se utiliza un IDN en el DNS, primero se convierte a lo que llamamos una etiqueta A, solamente en caracteres ASCII, de A a Z, de 0 a 9 y guión. Y debido a eso, el DNS solamente ve esos caracteres en ASCII. Y esta fue una de las razones principales por las cuales yo propuse codificar esto. Y no empezar a poner caracteres de Unicode en el DNS. porque era demasiado riesgoso empezar a utilizar caracteres de Unicode en el software de DNS en todo el mundo. Entonces el DNS no utiliza Unicode. ¿Está bien? Por otra parte, todo el software de aprovisionamiento, todos los navegadores web, todos los clientes de email, los servidores de email, todo lo que apoya, lo que es compatible con IDN, debe ser compatible con la transformación entre lo que llamamos etiqueta A y etiqueta I. Puede haber bugs, puede haber clientes que no pueden hacer la transformación. Cuando ustedes reciben un mensaje de correo electrónico, ven una página web, siguen viendo XX... porque no se transformó del ASCII que se utiliza en el DNS a Unicode. Pero esta opción se eligió en primer lugar porque era muy riesgoso empezar a utilizar Unicode en el DNS, aun cuando el protocolo de DNS en teoría debería poder manejarlo. Y además, porque hay muchos clientes que no podían manejar Unicode y lo más importante nos parecía era poder responder un mensaje de correo electrónico. Y esto solo es posible si ustedes reciben la versión en ASCII. Entonces, dentro del sistema solo se utiliza ASCII. Habla un miembro del público. Quisiera realmente entender esto, pero me resulta un poco difícil cuando usted utiliza tantas siglas. Me encantaría que me lo pudiera, por favor, repetir de una forma un poco más simplificada. Habla otro miembro del público. No es una pregunta, pero es otra pregunta. ¿Podría darnos algunos ejemplos para que lo podamos entender aquellos que no tenemos una formación técnica? Habla Patrick. Sí, claro. Si uno quiere ir a una página web, un sitio web, que tiene un nombre de dominio con caracteres que no están en ASCII en el dominio, uno tipea esa cadena de caracteres en el navegador web. El navegador detecta eso. Detecta por lo menos uno de los caracteres en uno de los tokens del nombre de dominio. Un token es una palabra entre puntos. Entonces, por lo menos uno de ellos, tenemos un carácter que no es ASCII. ¿Qué es ASCII? Que no es de A a Z, de 0 a 9, guión y algunos caracteres más. Lo que hace el navegador es convertir eso en XN, guión, guión y un par de caracteres más. A ver, un segundo. Necesito mi propia computadora. Mi computadora no está acá, está allá abajo. Bueno, es demasiado temprano. Quiero mostrarles exactamente cómo funciona y necesito el software que tengo en mi computadora, así que bueno, dejémoslo por ahora. Lo que pasa es que el navegador que convierte ese token específico en algo que no está en Unicode y que solo está en caracteres que van de A a Z, de 0 a 9, que son las letras que utilizamos en Europa Occidental y en algunos otros idiomas del mundo, esa cadena de caracteres es lo que se utiliza para el lookup del DNS. Entonces, la cadena de caracteres que incluye caracteres Unicode no es lo que se utiliza en el lookup. Y esta es la cadena de caracteres que se utiliza en el URL cuando el navegador busca el recurso que tenga que buscar. Entonces, hay muchos sitios web en donde uno puede tipear cadenas de caracteres en Unicode y hacer búsquedas en estas cadenas de caracteres que no son AZ09. Ahora, cuando la cadena de caracteres incluye caracteres Unicode y su nombre de dominio, se llama etiqueta U. Cuando se convierte esa cadena de caracteres a ASCII solamente AZ09, se llama etiqueta A. La letra A, guión, palabra label. La nueva versión del nombre de dominio internacionalizado que estamos utilizando hoy en día desde el año 2010... tiene un mapeo 1-1 entre etiquetas A y etiquetas U. Y las primeras versiones no tenían esa capacidad para ir y volver de una a otra. Hoy en día, si uno utiliza un software más moderno, ya sea que utilice una cadena de caracteres con caracteres Unicode o con la versión AZ, no importa. Etiquetas A y etiquetas U, nada más. Lamentablemente, el programa GAN-ICANN de aceptación universal en su presentación del lunes tenía muchas palabras sobre esta clase de cosas, mucho texto sobre todo esto, que es un poco confuso. Es etiqueta A, etiqueta U y nada más. Me quedan 10 minutos. Tengo que continuar, tengo que avanzar. Vamos a tener que hablar de IDN en otro momento. Habla otro miembro del público. Soy Nabil de Marruecos. Estoy aquí como becario. También soy miembro del grupo de trabajo de IDNs en código árabe. Estamos preparando la primera propuesta para la comunidad. Y tenemos todavía que actualizar nuestra propuesta final para la ICANN. Mi pregunta es, por el momento queremos pasar al segundo nivel de los dominios de alto nivel. Estamos trabajando ahora en los dominios de alto nivel. El código árabe, el segundo paso, será el segundo nivel. Y después veremos la aceptación universal, es decir, cómo trabajar con direcciones de email. ¿Cuáles son sus sugerencias para finalizar este trabajo? Habla Patrick. Bueno, en primer lugar, creo que la ICANN debería crear, bueno, tal como dijimos en ese SAC, es importante que la ICANN desarrolle un conjunto de reglas y de puntos de código para utilizar en la zona raíz. La ICANN no tiene que hacer nada más. Eso es lo importante. Lo que se hace en los TLD depende de los registros de TLD. Por supuesto, la ICANN puede hacer sugerencias para coordinar entre los registros, pero eso es algo absolutamente secundario. Y después la ICANN debería trabajar en la aceptación universal. Desde mi punto de vista, tenemos que concéntrese en la zona raíz y después vea la aceptación universal. El segundo nivel no es tan importante, no desde la perspectiva de la ICANN, porque la ICANN no tiene políticas para el segundo nivel. Entonces, la coordinación sí, pero esa es la razón por la cual hay una gran diferencia entre la zona raíz y el segundo nivel. El email forma parte de la aceptación universal, pero eso tampoco es difícil porque hay 3 o 4 productores predominantes de clientes. Hablen con ellos. Con respecto al código, al script árabe, también hay confusión entre el personal de la ICANN y yo. Mis comentarios con respecto al código árabe tienen que ver con algo que se mencionó antes de ayer. Les pido disculpas, pero hay algunos problemas ahí. Hace 2 días, él dijo hoy también, pero no entiendo a qué se refiere. Estoy hablando de los talleres. Solo digo que yo envié en mis comentarios a la propuesta de código en árabe y armenio. La envié solamente hace 2 días y pido disculpas. Eso es lo que estoy tratando de decir. La próxima pregunta.
¿Tenemos 6 preguntas aquí? No, yo tengo mis preguntas y esas son las que voy a pasar primero. Si le queda tiempo y Liman no me ha dado, bien, lo voy a hacer rápido. ¿Cuáles son sus ideas sobre cómo alentar a los ISPs para permitir el DNSSEC en su sitio? ¿Tienen que esperar un desastre y luego implementar el DNSSEC, etcétera? La respuesta es no han hecho y no deben esperar un desastre. Los ISPs, más importante aún, las partes que buscan los nombres de dominio de parte de los usuarios finales, que son los ISPs, deben activar la validación de las respuestas firmadas por DNS. Antes que exista la validación, la gente no va a firmar estas zonas. Por favor, hablen con sus ISPs, con su empresa o con su departamento de informática para que activen la validación. No cuesta nada. Hay muchos rumores. Simplemente hay que activarlas. Siguiente pregunta. DNSSEC y luego DANE. ¿Después qué? Es una muy buena pregunta, en realidad. Implementación del IPv6... del DEN está avanzando más lento que un caracol. Hablé con Dan ayer sobre ISO, que están implementando un programa. ¿Qué van a hacer? Y le hice esta pregunta a él. Cuando hayan terminado con IPv6, DEN y DNSSEC, ¿qué van a hacer? Me miró. Nunca va a pasar eso. Estuvimos de acuerdo. Pero con IPv6, DNSSEC y DEN, todos los que estamos en esta sala podemos retirarnos. Seriamente no lo sabemos. Es tanto trabajo el que hay que hacer con DNSSEC y DEN. Y DEN es algo que tenemos que hacer porque no podemos hacer autorización de certificados para los certificados. Simplemente no funciona. Tenemos que utilizar DEN. Y para los que no lo saben, DEN implica que se cree su propio certificado, lo deben colocar en su propia zona de DNS y tienen que firmar su zona con DNSSEC. Si hacen eso y el software lo soporta, no tienen que ir a autoridad certificante y pagarle un certificado. Pueden administrar los certificados por ustedes mismos. Esta es la idea general. Por supuesto, la autoridad certificante no quiere eso porque eso significa que pierden su negocio, pero a mí no me importa. Yo quiero un mundo lindo, un mundo agradable. Próxima pregunta. ¿Apertura significa más necesidad de seguridad? ¿Podrían compartir sus ideas sobre eso? Sí, apertura significa que se comparte más información entre nosotros, entre servicios. Uno se conecta a un servicio y utiliza ese login cuando va a un segundo servicio, etcétera. Eso implica que esos servicios tengan una mayor responsabilidad de llevar un registro de su nombre de usuario, contraseña, los logins tienen que ser mucho más seguros. Y la gente no puede. Es una responsabilidad más fuerte ocuparse de los mecanismos que se están utilizando para logins específicos. Eso se llama en SSEC gestión del ciclo de vida de credenciales. Se está creando un reporte sobre esto que se va a publicar en unas 2 semanas. Eso es algo que, si están interesados y han hecho esta pregunta, va a haber un informe en 2 semanas. La vamos a presentar en el foro de gobernanza de Internet en Brasil. La idea era tenerlo listo para esta reunión, pero no llegamos. Segundas disculpas. Y en estas diapositivas que tiene Janice, hay una presentación sobre esta gestión de credenciales. Esas diapositivas las pueden mirar. Siguiente pregunta, 3 minutos. Hay diversos aspectos de la aseguración de nombres de dominio y direcciones de IP para los proveedores y los usuarios finales. ¿Cuáles son sus actividades para ambos grupos? Bueno, en el lado del nombre de dominio, nosotros trabajamos con DNSSEC y DNSSEC, colisión de espacios de nombre y otro tipo de cosas. En el lado de las direcciones de IP, estamos viendo el trabajo que se está haciendo con RPKI, por ejemplo, pero no vemos que el mundo esté de acuerdo sobre el uso de RPKI todavía, que es la firma de las direcciones y los anuncios de enrutamiento. Lo que estamos haciendo en el lado de las direcciones de IP, estamos investigando qué direcciones de IP está utilizando la gente en Internet en comparación con las direcciones de IP que están asignadas para las personas en la Internet. Ahora nos hemos quedado sin direcciones de IP. Y ahora se han empezado a utilizar las direcciones IP que están asignadas para alguien más, pero no anunciadas. Eso es algo que estamos investigando en este momento, porque eso ha aumentado. Si Leiana, por ejemplo, tiene un blog de direcciones de IP de Afrinic y no la está usando, después la podemos detectar y empezar a utilizar esas direcciones. Robarlas. Pero, por otro lado, siempre y cuando no haya una superposición, siempre y cuando Janos y Liman utilizan esos servicios, está bien, aunque no sabemos quién los está usando. Las cosas pueden ser problemáticas para los organismos de cumplimiento de la ley, etcétera. Lo que estamos haciendo en el primer paso es considerar, analizar esto. El siguiente paso, que es peor, es si todas las direcciones IP no son asignadas, pero si todas son utilizadas. Porque nuestra visión, desde la visión de RSSAC, es que en algún punto la gente va a empezar a utilizar las direcciones de IP que otros están utilizando también. Eso es muy malo. Y es, lamentablemente, eso específicamente van a ser personas que no viven cerca del núcleo de la Internet del mundo. Significa que países en desarrollo van a ser los que van a tener más problemas en esos casos. No nos importa igual porque estamos muy lejos. En ese momento tenemos que dar IPv6. IPv4 probablemente, yo personalmente pienso que va a ser inutilizable dentro de los próximos 2 años. Eso significa que todo lo que tienen instalado hoy, que ustedes creen que van a usar más de 2 años, debe soportar IPv6. Aún si la gente como la organización AID de Suecia les donan cosas y no soporta IPv6, no las aceptan, no las acepten, porque no los van a ayudar tanto. Por supuesto, va a ser útil durante un periodo de tiempo breve, el año que viene, por ejemplo, pero tienen que tener conciencia y tener un sticker clarísimo sobre el software. He recibido esto, hice una elección consciente de usarlo aun cuando no tengo IPv6. Anoten la lista que en un año van a tener que reemplazarlo. No pueden utilizar IPv4 mucho más que 1 año o 2. Por último, DNSSEC es una solución que deben utilizar los CSPs. ¿Cómo pueden ayudar a los usuarios finales para protegerse contra estos ataques si los CSPs no se están protegiendo utilizando DNSSEC? Hable de esto, es un poco confuso el enrutamiento de las direcciones de ISP con los nombres de dominio. ¿Cómo puede protegerse? Bueno, pueden utilizar su propio resolvedor, no tienen por qué utilizar el que están usando los ISPs. Pueden utilizar el resolvedor de Google 888, no tienen por qué usar el resolvedor que está utilizando el ISP. Esa es la forma más fácil, probablemente. Última pregunta. ¿Es seguro? ¿Alguien del público es seguro utilizar el DNS público? Patrick, sí y no. Siempre que tienen un resolvedor que con el que se comunican, la comunicación entre su software y el resolvedor es insegura. Tienen que estar seguros de que esa parte es confiable, independientemente de si es entre ustedes y el resolvedor de Google o ustedes y el resolvedor de ISP. Lo mejor es tener un resolvedor en su propia computadora, por supuesto. Otro orador, Manuel de México. Me pregunto por qué es SAC IAC y no una SO para hacer política. Patrick, exactamente porque lo que acaba de decir. No nos ocupamos del proceso de desarrollo de política. Nosotros somos asesores del grupo de políticas. El orador, ¿no se dan cuenta que sería muy importante que sería hacer una creación de políticas en lugar de dar asesoramiento? Patrick, creemos que es mucho, mucho mejor si tenemos un asesoramiento fuerte. Es decir, obligamos a los desarrolladores de políticas a que tengan ciertas funciones. Por ejemplo, fuimos los que obligamos a todos los registros y registradores acreditados en el nuevo RA 2013 para que soporten IPv6 y DNSSEC. Pudimos influenciar esa política y sin desarrollar la política. Así es como funciona. Es otra pregunta. Después de la transición de IPv4 a IPv6. Patrick, no, no es una transición. Lo que estamos haciendo es implementando IPv6 mientras se sigue operando IPv4. Es un paso independiente para en algún momento desactivar IPv4. Otro orador. IPv6 es 128 bits. El mensaje, después de DNSSEC firmó nuestra zona, sería mayor. Patrick, correcto. Orador, ¿eso significa 150? Sería bloqueado por un firewall en nuestro lado. Patrick, bien. Lo que está diciendo es que el tamaño de paquete para la respuesta de DNS iría a más allá de 500 bytes. Eso podría ser. Si es el caso de que tiene un firewall que bloquea los paquetes de IP son mayores que 500 bytes, tendría que configurar un firewall. Espere. Lo que tiene que recordar aquí es que los paquetes de IP mayores que el tamaño de DNTU van a ser fragmentados. Lo segundo que, y del lado de tamaño de DNTU es normalmente de 1500. Los paquetes de IP que pueden ser mayores, lo que puede ocurrir es que su firewall esté bloqueando los paquetes fragmentados de IP. Lo que significa es que aún si tienen un DNTU que es de 1500 bytes o menor, pueden seguir manejando los paquetes de IP fragmentados. Hay firewalls que no manejan paquetes de IP fragmentados, específicamente paquetes de IDP fragmentados. Es un problema, estoy de acuerdo. Lo único que puede hacer ahí, en ese caso, es monitorear con cuidado qué tamaño de paquetes para chequear la compresión del DNS en cada uno de los registros. Tienen que ser lo menos posible. Por ejemplo, elegir diferentes nomenclaturas para tener mejores más pequeños. Hola, soy Hansa de Sudán, en primera reunión de la ICAM. Mi pregunta es, ¿cuáles son los problemas de seguridad que pueden tenerse en cuenta cuando se implemente IPv6 dentro del DNS? Quiero decir, por esa diferencia entre la estructura de IPv6 y IPv4. Patrick, cuando empiezan a implementar IPv6, las redes IPv6 deberían aprovechar el tamaño. Pero IPv6 no están obligados a hacer subnetting en su red. Según alguna limitación, porque tienen una base de direcciones de IPv4 muy pequeñas, con IPv6 pueden crear una estructura de red lógica que coincida con sus necesidades. Y al hacerlo pueden construir un entorno más seguro en el que puedan controlar la comunicación entre las diferentes funciones en la organización. Esa es una de las cosas más importantes que pueden hacer. Otra es, por supuesto, que por cuestiones de seguridad, es algo bueno que todo lo que está en la red tenga direcciones únicas globales. Hay gente que piensa que las cajas de traducción son buenas, pero yo pienso que desde el punto de vista administrativo no es bueno porque cuando se ve una dirección IPv6 es difícil llevar un registro de lo que es. Con IPv6 todo puede tener su propia dirección, lo cual aumenta la seguridad también. Necesitamos dar el micrófono a esa persona. Soy Rapid de Camboya. Normalmente cuando voy a un país, cuando bloquean el acceso a Internet, cambio el DNS de Google. Usted dijo que no es seguro la conexión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es para hacerlo seguro? Patrick, si usted está detrás de un firewall que está bloqueando el tráfico, ya sea en el estado o una compañía que lo bloquea, o el hotel, a veces es más fácil salir de eso teniendo más servicios en su computadora local, tener sus propios resolvedores, a veces esto lo resuelve, o su propio servidor de DNS. A veces pueden abrir un túnel a ese servidor. Hay servicios, por ejemplo, yo tengo uno que compré en Estados Unidos, un servidor virtual que me cuesta $10 por mes. Al tener eso, tengo un túnel de SSH que para ese túnel y todo pasa a ese servidor. Arriba de ese túnel puedo hacer lo que quiero. Lamentablemente hay dos maneras de resolver este tema de políticas, pero tenemos que recordar, hay una razón por la cual hay una política. ¿Qué significa? Que lo que está tratando de hacer, está hablando ahora de violar la política que alguien aplicó por alguna razón. Y eso es algo que hay que tener conciencia. Pero pensando que usted trataría de violar eso por una razón, y hay múltiples razones, yo lo hago todo el tiempo, incluyendo mi propia oficina, tiene más servicios en su laptop en lugar de utilizar ISP, o tiene más servicios en otra máquina que usted controla, y un túnel. Normalmente tiene que tener ambos. Yo lo llamo caja de herramientas. Lamentablemente es algo necesario. Muchas gracias. Janice, me quedé pensando en lo de su oficina. Patrick, muchas gracias. Un par de ideas. En primer lugar, intérpretes, gracias. Sé que en el pasado traté de decirle a Patrick que hable más lento, pero era lo mismo que pararme delante de un tren que estaba viniendo muy rápido. Su pasión nos abruma. Y agradezco que sigas viniendo. Dos, uno de nuestros fellows nos mencionó ayer en la sesión que tendríamos que tener una ICANN para tontos, porque independientemente de lo que intentemos, que la ICANN aprenda, tengamos más cursos para lograrlo, pensé en esto, porque el interés está aquí. El nivel, le expliqué a todos que tienen que sentarse en el medio y acá les pido que levanten la mano para decirme si es algo que les cuesta, que les es difícil o no. Tal vez podemos trabajar en esto, DNSSEC y RSSEC, para principiantes. Patrick, DNSSEC es fácil. Lamentablemente se perdieron esa sesión, pero en SSEC siempre tenemos DNSSEC para principiantes el lunes a la tarde, se lo perdieron. Un poco más avanzado, tenemos otra sesión a las 9 hasta las 2 de la tarde, todo el día para DNSSEC. DNS, tenemos una sesión para principiantes, tendríamos, yo sé que la gente de IDN tiene un programa similar, no de nosotros. Janice, muchas gracias. Tengo que pasar a Lehman para que haga su presentación. Lars Lehman. Gracias, Patrick. Patrick es un amigo mío desde hace mucho tiempo. Ocurre que trabajamos para la misma compañía. Yo, Lars Johan Lehman, soy uno de los dos copresidentes del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz. Se me pidió que viniera con Trip Ticina, que tendría que haber venido, pero lamentablemente no pudo llegar por un evento familiar que tenía en Estados Unidos. Su sobrina se casa, entonces tenía una boda. Estoy aquí, les voy a contar algo sobre el Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz. ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué es RSSAC? Bueno, el Sistema de Servidores Raíz, como probablemente sepan, es el punto de entrada al sistema del DNS. Cuando quieren buscar algo y no tienen idea de dónde comenzar, los servidores raíz es el lugar donde comenzamos. Hay 13 direcciones de IPv4, creo que 11. Direcciones a las que pueden enviar su consulta para ingresar al sistema del DNS y obtener una referencia para pasar por el sistema y obtener la información que están buscando. El Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz es otro comité asesor dentro de la ICANN Como dijo Patrick, somos organizaciones hermanas, pero nuestro objetivo es muy, muy estrecho. Lo que hacemos es asesorar a la comunidad de la ICANN y a la Junta sobre cuestiones relacionadas con la operación, administración, seguridad e integridad del sistema de servidores raíz de la Internet. Eso es algo muy, muy específico. Nos ocupamos solamente de los servidores raíz y la zona raíz. Esos son los datos que proporcionamos de los servidores raíz.
Debería mencionar que trabajo para NetNode, que opera uno de los servidores raíz. Se los conoce por letra. Tenemos A, B, C, D. Y en mi caso, yo opero los servicios de la raíz I de NetNode. Lo que hacemos con estos servidores raíz son servidores comunes. No tienen nada especial estos servidores raíz. Usamos el mismo hardware, los mismos sistemas operadores, el mismo software para brindar el servicio de DNS. Y exactamente la misma clase de datos en las bases de datos, igual que cualquier TLD, cualquier corporación, cualquier asociación que tiene su propio servicio de DNS. No hay ninguna cosa mágica ahí. El único punto es que nosotros estamos en las direcciones de IP, que son el punto de ingreso al sistema. Entonces, a nosotros nos importa la zona raíz, que es el archivo de zonas, la lista de registros de DNS. Tenemos que copiar eso en las máquinas y lo recibimos de los operadores, es decir, los operadores de la zona raíz reciben eso de la IANA, operada por la ICANN, y luego a través de un proceso aprobado por la NTIA, que es una subdivisión del gobierno de los Estados Unidos, y esto está encargado a la empresa VeriSign. Entonces NetNode recibe la información de VeriSign. Todo el proceso de asegurar que los datos estén bien desde que son generados en la IANA hasta que llegan al servidor raíz que está en la red, todo ese camino es el foco de RSAC. Nosotros nos comunicamos sobre cuestiones relacionadas con la operación de los servidores raíz, trabajamos mucho con la comunidad técnica, porque lo que nos preocupa es la estabilidad del sistema, la flexibilidad y el hecho de que se lo pueda alcanzar. Nuestra principal prioridad es asegurarnos de que ustedes reciban respuestas cuando llaman a un servidor raíz. Tienen que recibir la respuesta correcta, siempre y cuando eso sea posible. Tal como dijo Patrick, cuando uno envía un paquete por Internet, no sabe cómo va a viajar ese paquete. Pero lo que yo puedo prometerles desde el punto de vista de NetNode, que si el paquete de ustedes llega a nosotros, nosotros respondemos con la información correcta, tal como la recibimos de VeriSign. Cuando enviamos de nuevo el paquete con la respuesta, va a estar bien. ¿Alguien podría cambiar esto en el recorrido cuando el paquete vuelve hacia ustedes? No podemos hacer nada al respecto, pero cuando sale de nuestro entorno, está bien. Y si ustedes lo piden, también está firmado por DNSSEC. Es una especie de marca. Uno dice, quiero la marca de DNSSEC o no, pero si lo piden, está firmado y obtienen esa especie de certificación. También nos comunicamos con la administración de la zona raíz. A nosotros nos preocupa, no debería decir preocupa. Nosotros analizamos y hacemos el seguimiento de cosas tales como los bits de datos que están en el archivo raíz. Hay cosas más, otras cosas que no son solamente el nombre raíz, hay información de delegación y ese tipo de cosas. Tratamos de prestar atención a cómo se relacionan todas estas cosas para que funcionen de una forma estable y correcta. También nos ocupamos de la evaluación de amenazas en el sistema de servidor raíz. Es el objetivo de distintas clases de ataques, no lo voy a negar. Continuamente monitoreamos el sistema, los operadores de servidores raíz lo monitorean, RSSAC también y otras constelaciones también se ocupan de esto. Nosotros también respondemos a pedidos de información, asesoramiento de la Junta. Más adelante, en el día de hoy, en esta misma sala, RSSAC y la Junta tendrán una reunión conjunta en donde vamos a informar a la Junta en respuesta a algunas consultas. Y creo, bueno, no debería decir esto, es una reunión abierta y pueden participar si quieren. También hacemos recomendaciones de políticas para el GAC y para la comunidad y la Junta. Al igual que SSAC, si nosotros vemos que una organización de apoyo está desarrollando una política que quizás tenga un efecto negativo sobre los servidores raíz, quizás están tratando de construir algo que tendrá un impacto muy repentino sobre el servicio, es muy difícil para los operadores de los servicios raíz predecir cuál va a ser el impacto. Entonces quizás enviemos una recomendación diciendo no hagan esto muy rápidamente, háganlo gradualmente para que podamos hacer un seguimiento del sistema y asegurarnos de que continúe operando correctamente. También preparamos informes periódicamente para la comunidad de la ICANN. Y también tenemos reuniones de RSSAC abiertas. Son largas y aburridas, pero pueden participar si quieren. Nosotros participamos como comité asesor en distintos foros relacionados con ICANN. Hay dos miembros que participan en el panel de ICG para la transición de la IANA. O debería decir, la transición de la custodia de las funciones de la NTIA. En cierta medida participamos también en los debates de responsabilidad. Si bien hemos estado pensando en esto, nos dimos cuenta de que RSSAC en realidad no tiene gran participación, muchas cosas en juego en estos debates. También tenemos debates con la comunidad multisectorial en general, también tenemos representantes en la Junta, una en la Junta de Directores, otra en el Comité de Nominaciones, son miembros sin derecho a voto, pero por lo menos pueden transmitir información y de vuelta e informar y brindar asesoramiento según sea necesario. Entonces, ¿cómo está compuesto RSSAC? Está compuesto por miembros designados de las 12 organizaciones que operan los servidores del sistema raíz. Dije que hay 13 direcciones, por lo tanto hay una falta de coincidencia porque hay una de las organizaciones que opera dos servidores, dos letras. Hay 12 organizaciones entonces. También tenemos enlaces, como dije, en la Junta y en el Comité de Nominaciones, pero también tenemos enlaces que vienen de otras partes, de las tres partes que participan en la generación de la zona raíz, es decir, la IANA, la NTIA y el Ministerio de Comercio de los Estados Unidos y VeriSign, quien se ocupa de la edición propiamente dicha y lo ponen los servidores. Entonces, tenemos estas personas también involucradas y tenemos enlaces también en la Junta de Arquitectura de Internet, que está del lado técnico, el IETF y el IAB se ocupan de la parte técnica de las operaciones de los estándares. Además de esto, también tenemos algo que llamamos el comité de RSSAC. Es un conjunto de distinta clase de expertos y personas que pueden contribuir con sus conocimientos y experiencia, porque somos un grupo muy pequeño y no tenemos toda la experiencia y todos los conocimientos que necesitamos para hacer las investigaciones, para producir los documentos que creemos necesarios. Entonces, nos apoyamos en una mayor cantidad de personas que nos ayudan a hacer lo correcto, a encontrar lo que tenemos que buscar, a realizar investigaciones, nos ayudan a escribir documentos. Interactuamos con este comité de expertos para poder entender bien todo esto y para poder tener las antenas para poder recibir más aportes y hacer más aportes. Este comité, entonces, es muy importante para nosotros. Procedimientos. RSSAC, el comité formal, tiene una tarea bastante pequeña, bastante específica. La mayor parte del trabajo interesante se hace en este comité de expertos. Pero RSSAC es el organismo administrativo que selecciona los temas de trabajo para poder priorizar y decir esto es lo más importante que tenemos que hacer ahora o quizás las cosas más importantes en paralelo. Pedimos a alguien que lidere el trabajo de creación de un documento o de realizar una investigación y después se invita a otras personas a que participen y que preparen informes cuando hay resultados sobre los cuales hay que presentar informes. Y esos informes se presentan a RSSAC y RSSAC luego toma alguna medida formal, que en general es decidir publicar un documento o brindar asesoramiento o hacer una declaración o algo así. El comité formal se reúne en las reuniones de la ICANN como esta. Vamos a tener otra reunión en el día de hoy. También nos reunimos todo el día de ayer y también tenemos teleconferencias periódicas. Todos los meses tenemos alguna teleconferencia en donde continuamos con nuestro trabajo. También hacemos tareas administrativas aburridas como designar y aceptar enlaces, crear los procesos y los procedimientos que utilizamos para trabajar. Tenemos un documento que describe cómo hacemos nuestro trabajo y ese es el primer documento, RSSAC 000. RSSAC era un grupo muy pequeño que funcionaba muy despacio y antes no se reunía en las reuniones de la ICANN porque la mayoría de las personas del viejo RSSAC eran ingenieros que no asistían a las reuniones de la ICANN porque Esta es una reunión más que nada basada en políticas. Entonces, RSSAC se reunía en las reuniones del IETF, que es el organismo de estandarización al que suelen ir los ingenieros. Los ingenieros eran de los de IETF y ahí es donde tenían lugar las reuniones. A lo largo de los últimos 3 o 4 años, cambiamos RSSAC, le dimos un nuevo modelo, que es el que les acabo de describir, y decidimos que teníamos que estar más cerca de la comunidad de la ICANN y por lo tanto ahora cambiamos nuestras reuniones y pasaron del IETF a las reuniones de la ICANN. Entonces ahora nos reunimos periódicamente durante el transcurso de las reuniones de la ICANN. Como dije, tenemos 2 copresidentes, Tripti Sinha y yo. Tripti lamentablemente no pudo venir hoy. Este comité de expertos, bueno, ya mencioné este tema, este comité crea transparencia. Este comité es muy abierto. Cualquiera que quiera participar en este comité puede presentar una solicitud y hasta el momento no hemos rechazado a nadie. Y esto significa que, dado que el trabajo se crea ahí y la lista de mailing está abierta, esto genera transparencia. La gente puede ver qué hace RSSAC, cómo procedemos. Hay transparencia en ambos sentidos, porque para poder participar en este comité de expertos hay que hacer una declaración de interés formal. Tienen que decir por qué quieren participar en este comité de expertos y para quién trabajan. Digamos, una versión breve del currículum. Y luego, en los documentos que se publican, siempre figuran los nombres de las personas que trabajaron para crear ese documento, de forma tal que alguien que lea el documento pueda ver, ahí estuvo Lars Lehmann. Él escribió este documento. Vayamos a ver su declaración de interés. Y esta declaración de interés está publicada en Internet. Lars Lehmann trabaja para NetNode. Me preocupa. Quisiera saber en qué medida esto influye sobre la creación de este documento. Ahí cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Y este es otro cimiento que contribuye a la transparencia que estamos dando de crear. La próxima, por favor. Los miembros de este comité de expertos. Todos los miembros de RSSAC también son miembros de este comité de expertos, pero esta es la parte más pequeña. La mayoría de las personas son personas que presentaron solicitudes y que fueron invitadas a participar de este comité. Sí, ya hablamos sobre la mayor parte de esto. Cuando este comité de expertos recibe un pedido, le decimos, bueno, esto es lo que queremos que escriban, pedimos que cumplan con determinados plazos, tienen que presentar determinados resultados. Pero hay otro punto importante que es el último punto. Si tienen un grupo de trabajo dentro de este comité que crea un documento y hay personas que están en desacuerdo con el contenido, eso también debe figurar en el documento. Entonces, si hay desacuerdo, habrá una parte del documento que dirá, las siguientes personas están en desacuerdo con la siguiente declaración por las siguientes razones. Esta también es una forma de crear transparencia en torno al hecho de que no hubo un acuerdo unánime. No hubo unanimidad, es una palabra difícil. Entonces, aun cuando solo tenemos un consenso en general, podemos brindar asesoramiento, pero tenemos que dejar nota de que hay algunas personas que están en desacuerdo y por qué. El comité de miembros es un pequeño comité que solamente se ocupa de la tarea administrativa, de recibir las solicitudes, asegurarse de que haya una declaración de interés, etcétera. Con el tiempo envía los nombres a RSSAC para que sean aprobados. Como dije, no rechazamos a nadie hasta el momento. El comité de miembros está formado por 3 personas, Kaveh Ranjbar, que opera Kale, Tripti y Paul Vixie, de CIRU, de raíz C. Ellos tienen un sistema de rotación. De a poco van rotando. Estas diapositivas, las que vienen de ahora en adelante, en general son las que usa Tripti. En nombre de ella, del comité de miembros, las voy a ir viendo con ustedes. El comité de miembros mantiene un flujo continuo de miembros en el comité de expertos y también se ocupa de toda la parte de la gestión. Si alguien quiere irse, por supuesto, no hay problema, pero tenemos que hacer un seguimiento de quiénes son los miembros de este comité y también hacen la actualización formal de lo que ocurre en este comité de expertos. Creo que gran parte de esto ya lo cubrimos. El proceso para ingresar a este comité de expertos consiste en enviar un mensaje a rssac-membership@icann.org. El comité de expertos va a ver la declaración, se va a asegurar de que haya una declaración de interés, va a informar a los candidatos acerca del proceso. El comité de miembros se reúne mes por medio. Hay 2 meses entre una reunión telefónica y la otra y juntos resuelven el tema de las solicitudes. Si alguien que está trabajando en ese SAC dice, uy, yo quiero contribuir, quiero ayudar en ese tema en el que ustedes ya están trabajando, en ese caso hay una versión acelerada para que alguien pueda ingresar más rápidamente y no tengamos que esperar este ciclo de 2 meses. Si quieren más información, por favor, una vez más, envíen mensajes a rssac-membership@icann.org. También hay un documento que describe la forma en que interactuamos con este comité de expertos y cómo funciona el comité. Pasando del comité de expertos a lo que hacemos en RSSAC y lo que hemos hecho recientemente, puedo decirles que RSSAC tiene una serie de documentos. Es bastante breve por el momento porque antes en la reunión de la IETF no se producían muchos documentos y no tenía una numeración. Entonces el proceso de crear documentos no era un proceso muy claro. Esto lo modificamos. Ahora tenemos un proceso claro para generar documentos. Y además del 000 que mencioné, que es una forma interna de describir los procedimientos, tenemos uno que es listo para publicar, pero todavía no publicada, que se llama RSSAC 001. Se llama expectativa de servicio. Me parece que esto también está en las siguientes diapositivas. RSSAC 2 es asesoramiento sobre medidas del sistema de servidores raíz. Y RSSAC 003 es un informe sobre los valores en la zona raíz y la relación con RSSAC, etc. También creamos distintas declaraciones, por ejemplo, sobre la firma de periodo de validez de la zona raíz y el tema de responsabilidad. Grupos de trabajo activos. Tenemos un grupo de trabajo que está trabajando en este momento. Y nos dimos cuenta de que los nombres de los servidores raíz, como les dije, tienen letras. A.rootserver. Tienen letras, pueden hacer búsquedas. Los nombres se utilizan desde hace más de 20 años. El cambio del esquema de nombres anterior, que no era determinista, simplemente tenían nombres raros. Ese cambio se hizo para aprovechar el algoritmo de compresión que está en los paquetes. Ahora tenemos nombres que no están en la zona raíz. Hay que pasar por net y después por servidoresraiz.net para llegar a los registros que entregan las direcciones de IP para el sistema de servidores raíz. Entonces estamos tratando de cambiar los nombres de los servidores que contienen información de la zona raíz. Eso, junto con muchos otros aspectos del sistema de nombres, es lo que investiga este grupo de trabajo. Y ellos van a tener que hacer una recomendación acerca de si cambiar el nombre y, en caso de cambiarlo, cambiarlo por qué. Estamos por lanzar, quizás no un grupo de trabajo, pero vimos uno de los documentos, que en uno de los documentos había un error técnico. El documento RSSAC 002 recomienda una serie de medidas que deben tomar los operadores de zona raíz. Tienen que medir el sistema y hacerlo todos de la misma forma para que podamos comparar los números entre los diversos operadores. En uno de los casos resultó que los números están un poco sesgados cuando medimos los paquetes UDP o TCP, cuando hay un flujo de información que pasa por más paquetes. Es un pequeño detalle técnico, así que probablemente no vamos a crear todo un grupo de trabajo sobre esto, pero vamos a hablar con el comité de expertos, vamos a ver comentarios de este comité de expertos para hacer estos cambios en los documentos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, entonces RSSAC 001 es un documento que tenía por fin describir las expectativas que debía tener la comunidad de Internet con respecto a los servidores raíz. ¿Qué deberían esperar ustedes de un servidor raíz? ¿Qué es lo que nosotros queremos darles a ustedes?
Ese documento va a ser publicado en paralelo, al mismo tiempo que el documento del IETF, publicado por el IAB, la Junta de Arquitectura de la Internet, Hay documentos más antiguos que describen el servidor raíz, las expectativas del servidor raíz. Todos están en la serie RFC. El más nuevo tiene más de 10 años y las cosas han cambiado en la red, como pueden haber notado. Cuando nos sentamos a hablar de redactar una nueva revisión de ese documento, nos dimos cuenta de que en realidad contenía requerimientos del protocolo del DNS. Entonces, ¿qué parte del protocolo de DNS esperábamos que pudiera manejar el servidor raíz? Pero también tenía requerimientos operativos, diciendo cosas sobre capacidad, conectividad de red. Esas son cosas que no están relacionadas directamente con la calidad del protocolo. Decidimos dividir el documento en dos documentos independientes, donde la Junta de Arquitectura de la Internet, la IAB, es el lugar que decide la arquitectura del protocolo, es responsable por el protocolo del DNS. Ellos pueden establecer requerimientos para lo que debe hacer el servidor raíz desde el punto de vista de la calidad. Teníamos que encontrar otra junta para ocuparse de la parte operativa. En realidad, no es obvio. Podríamos pensar en algo como el Nanoid, pero están en algunas partes del mundo, entonces no hay un organismo internacional para hacer esto. Pensamos en RSSAC y nos dimos cuenta de que probablemente sería un buen lugar donde podíamos poner los requerimientos operativos de los servidores raíz y se publicaran. Queríamos que estos dos documentos se publicaran al mismo tiempo porque se refieren mutuamente y son un par de documentos que están vinculados, aunque los publica diferentes organismos. Estamos esperando todavía al punto RFC. Es mi culpa, formalmente no. Espero tenerlo listo pronto porque está redactado. Solamente tenemos que tener una aprobación de las personas que nos han pedido algunos cambios. Es el sitio operativo, habla de la infraestructura de los servidores raíz, la disponibilidad de esos servidores, la capacidad, la diversidad. Es algo muy importante porque los operadores de servidores raíz todos toman sus propias decisiones sobre cómo brindar el servicio, y esa es nuestra mayor fortaleza, porque yo decido, junto con otro grupo de gente, decidimos operar de una manera. Los que operan FRUIT pueden decidir algo diferente, y la Universidad de Maryland puede decidir otra manera de abordarlo. Lo importante es que tenga la respuesta correcta. Lo importante no es cómo logramos obtener la respuesta correcta. Al hacerlo de manera diferente, no somos vulnerables a un único tipo de ataque. Si todos utilizáramos una versión especial de Linux y esa versión de Linux fuera atacada de una manera especial, fíjense la vulnerabilidad, todos desapareceríamos al mismo tiempo. No ocurre porque yo uso una versión de Linux, tal vez el otro usuario utiliza Oracle, Solaris, utiliza servicios de IBM. Esa diversidad es muy importante en el sistema de servidores raíz. No queremos tener una única organización que se ocupe porque esto no crea diversidad. El documento también habla del monitoreo, mediciones, cómo publicar lo que hacemos. Eso es algo problemático porque la difusión, cuando la gente no sabe dónde buscar información, es un problema difícil de resolver. RSSAC 002 está vinculado con el S01 porque este es el que deben hacer los operadores de red en los servidores. Por ejemplo, contar la cantidad de consultas, buscar el número de los clientes. No nos importa quiénes son, solamente cuántos clientes tenemos en nuestros sistemas. Todo esto fue disparado por el programa de nuevo GTLDs, cuando la ICANN se abrió la posibilidad para nuevos dominios de alto nivel, empezamos a sumarlos a la zona raíz a un ritmo mucho más acelerado. Antes del programa de GTLDs, los cambios de la zona raíz ocurrían cada 2 años. Ahora tenemos 5 por semana o 10 por semana. La tasa de cambio se volvió mucho más elevada. Eso es algo nuevo para los servidores de raíz y los operadores. Queremos monitorear esto con mucho cuidado y hacerlo en el largo plazo para poder ver tendencias y ver cuándo empiezan a ocurrir las cosas. Y si hay problemas con el sistema, queremos poder comparar antes, después y ver cómo podemos resolver los problemas. Hasta ahora no hemos visto ningún problema, para nada. Ninguno, nada. Vemos cambios constantes en la cantidad de consultas que aumenta levemente, pero esa es la tendencia general de la Internet. Ha sido así los últimos 25 años. Entonces, eso no es para preocuparse. También vemos ciertos ataques que ocurren una vez cada tanto. Eso también es conocido. Ocurrió antes del cambio de los GTLDs y no ha habido ningún problema. No digo que los ataques no sean un problema. Por supuesto, los ataques siempre son un problema, pero es un problema que podemos manejar hasta ahora y no hay ninguna novedad ahí. RSSAC 002 nos ayuda a hacer esto en comparación con los números. Como mencioné antes, cantidad de consultas, latencia en el sistema, recibimos el archivo de zona de VeriSign, tenemos que copiarlo en nuestro caso en .com Suecia, tenemos que copiarlo todo en nuestras instancias de la raíz. Hay unas 60 en todo el mundo. Tenemos servicios en Nueva Zelanda, Singapur, Tokio, Beijing, servicios en Bombay, en Johannesburgo, Sudamérica, Norteamérica, Europa. Tenemos que copiar ese archivo de Estocolmo a todos esos servidores. Por el momento hemos recibido una notificación de VeriSign de que hay una nueva versión de la zona raíz. En nuestro caso, hasta que todos los servidores de iRoot sean actualizados, eso es menos de 7 segundos. Una medición que tenemos aquí, cuánto tiempo lleva propagar el archivo de zona a todos los servidores. Y hay una serie de otras mediciones del DNS que se pueden registrar para cuestiones de estadística. Y si necesitamos comparar los números, podemos utilizarlas. Para darles una idea de las estadísticas, esto es de la página pública de KRoot de Ámsterdam. Esto probablemente sea un poco antiguo, sí, 2014. Pero sigue siendo similar el panorama. Estos son nuestros servidores. Los colores son los diferentes servidores en el mundo. Se suman para que tengan la cantidad total de consultas. Pueden ver que abajo los servidores en Amsterdam, DENIC en Frankfurt, supongo, y Lynx en Londres. NAP probablemente, estoy adivinando, sea el de las Américas en Miami. Son grandes servidores también en Tokio. Después hay otros servidores pequeños arriba. Hay más información sobre los servidores raíz. Tenemos una página web conjunta. Este no es RSSAC, es de los operadores de servidores raíz, porque tratamos de mantener una diferencia. RSSAC es el comité asesor de la ICANN. Los operadores de servidores raíz son las organizaciones que brindan el servicio. Y para las cuestiones operativas tienen que hablar con los servidores raíz. Para encontrarlos van a www.rootservers.org, como ven ahí arriba. Van a encontrar un mapa combinado, donde están todas las organizaciones que trabajan juntas para indicar dónde hemos ubicado nuestros servidores. Pueden ver dónde están ubicados. Y van a poder ver que muchas ciudades tienen un par de servidores operados por diferentes operadores. Iba a terminar ahí. Dios mío, esto es lo divertido. ¿Alguien me puede ayudar? Soy Sisi Kovit de Bangladesh. Primera vez que vengo a una reunión de ICANN como becario. Quisiera saber un par de cosas. Como vi, RSSAC reporta a los servidores raíz de TTL. Son los servidores raíz que tienen algún acuerdo con la parte para indicar algunas reglas de CAST, como por ejemplo en un país, Anycast. Está dando reportes a alguna organización sobre la disponibilidad de los servidores raíz en todo el mundo. ¿Tiene alguna política para darle servidores de raíz a los organizadores de servidores raíz o mantenedores de servidores raíz? Digamos, fíjense, sus adquisiciones no están disponibles en esta parte del área. Por favor, voy a colocar algo. ¿Tienen alguna política en ese sentido? Y tengo otra pregunta técnica. Vamos a primero responder esa. Dice Lehman, hay varios TTLs aquí. Estaba hablando de los registros. También está el tiempo de respuesta. Usted está pensando en el TTL en los paquetes de IP. Este es otro tipo de TTL. Eso puede indicar tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva que el cliente obtenga una respuesta del servidor raíz? Eso es una propiedad importante. Pero los operadores de servidores raíz, las dos organizaciones, implementan servidores según sus propias políticas. No hay una política común para todos los operadores de servidores raíz. Cada uno de ellos tiene diferentes políticas. Lo único que puedo escribir es el mío. En nuestro caso, definitivamente tratamos de encontrar información sobre dónde es problemático llegar a nuestros servidores. Cuando lo hacemos, tratamos de tener en cuenta si es posible llegar a otros operadores. Entonces, si estoy sacando un país de cualquiera, Uganda, si es difícil llegar a nuestro servidor en Uganda, pero Uganda tiene raíz F, raíz B, no tiene sentido que nosotros tengamos un servidor en Uganda porque ya se han ocupado otros. Esas son las cosas que consideramos. Tratamos de identificar áreas en las que es difícil llegar a cualquier servidor raíz. Pero eso no es lo único que influye en esta selección, porque hay otras cosas que también son muy importantes. Hay un buen lugar para poner un servidor raíz. Podemos detectar fácilmente que es muy difícil llegar a cualquier servidor raíz en la Antártica, en el Polo Sur. Pero no tiene mucho sentido poner un servidor raíz en el Polo Sur, porque no hay muchos usuarios ahí. Probablemente no haya un centro de datos, cómputos. No hay nadie que pueda ayudarnos a administrar la computadora cuando tengamos que resetearlo, cambiar un disco duro. Y no hay nadie que esté dispuesto a pagarlo. Entonces, hay muchas otras cosas que influyen en la selección de estos sitios de Anycast. Cada operador raíz tiene sus propias políticas para hacerlo. Y yo diría que la mayoría de los operadores reciben bien las iniciativas de la comunidad de implementar servidores raíz. Creen que los servidores raíz no funcionan bien en su región, por favor hablen conmigo. No les prometo que voy a poner un servidor cerca de ustedes, pero me gustaría mucho saber si esto es así, para que podamos ponerlo en la lista de sitios que tenemos en cuenta cuando implementemos servidores raíz. Hola, soy Esteban de Argentina. Pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre servidores raíz y servidores raíz espejo? Porque en cuanto a lo que yo sé, hay 13 servidores raíz originales o principales y después son servidores raíz espejos. Liman, voy a matar un mito. No hay servidores raíz espejo. Por favor, no usen ese término. No existen. Son servidores raíz. Son todos iguales. Todos funcionan de exactamente la misma manera. Lo que puede confundirlo para creer que hay servidores espejo, se dijo que hay solo 13 direcciones de IP, hablando de IPv4. Eso es correcto. Pero hacemos trampa. Les hacemos trucos. El truco que les hacemos es que utilizamos una tecnología llamada Anycast. La raíz I es solo una IPv para direcciones. En el pasado, si pensamos en 15 años atrás, teníamos un servidor en Estocolmo sobre esa dirección IP específica. Eso era antes de utilizar Anycast. Hoy tenemos uno en 50 servidores con la misma dirección IP. Nuestro servidor en Perth, Australia, tiene la misma dirección IP que nuestro servidor en Japón. Y lo mismo el servidor en San Francisco, la misma que el servidor de Miami. Todos tienen la misma dirección IP. Cuando hablamos con la raíz I utilizando esa dirección IP, llegamos al más cercano, a la copia más cercana. Entonces, son todas idénticas, todas tienen la misma información, la misma dirección IP, etc. El sistema de enrutamiento que lleva los paquetes en la red va a forwardear el paquete a la siguiente. Eso es una noción extraña, que la ruta se decide cuál es lo más cerca. Pero está bien definido. En el sistema de enrutamiento hay un algoritmo que dice enviarlo así. Eso lo resuelve el sistema BGP para enviar paquetes. No hay diferencia entonces porque son todos idénticos. Todos estos servidores tienen la misma dirección IP. Entonces, ¿cómo desde Estocolmo podemos llegar al que está en Perth? ¿Tendría que volver al de Estocolmo? Bueno, cada una de estas máquinas servidoras tiene dos direcciones. Tiene una que es la misma en cada lugar y tiene otra por atrás que es única para cada sitio. Esa dirección única es la que nosotros utilizamos para actualizar el servidor con la información correcta y ahí podemos llegar a todos porque tiene la dirección única. Son todos lo mismo para la raíz I, todos para la raíz D, para la raíz F. Tengo que hablar un poco después. Me llamo Manuel de NIC México. Me preguntaba, ¿por qué ha habido 13 servidores raíz? ¿Es una convención? una cuestión histórica. Lima, no es una cuestión de tecnología. Si volvemos atrás el tiempo, el sistema raíz es muy antiguo. Comenzó en los años 80, año 82, 83, 84. Ahí es cuando se creó el estándar del DNS, la especificación del protocolo. Hace 30 años la Internet era algo completamente diferente de lo que tenemos ahora. Una de las cosas que les preocupaba era el tamaño de los paquetes. El estándar DNS antiguo, que sigue siendo el estándar que se utiliza ahora, especifica que no pueden ser mayores que 512 bytes, 512 caracteres. Y una de las consultas más importantes que se puede mandar al DNS es pedir los servidores raíz. ¿Cuáles actualmente los servidores raíz? Para poder entrar en esos 512 bytes, no hay lugar para más de 13. Esa fue la razón para renombrarlos de los nombres antiguos a los servidores raíz .net. Pasamos de 9 a 13 al renombrarlos. Esa es la limitación antigua. Podemos decir que en la Internet moderna hay nuevas extensiones al protocolo DNS, el EDNS, DNS extendido, que la mayoría de los servidores utilizan, donde puede haber paquetes mayores, de mayor tamaño. La limitación que queremos ser muy, muy, muy seguros de que todos puedan enviar la información. No lo hemos decidido en realidad. No ha habido decisión de extender eso más allá del sistema actual. Otra razón es que el proceso obvio para la extensión era el señor John Postel. Lamentablemente, él falleció en el año 98, y ahora no hay proceso para cambiar el sistema de servidores raíz. Los que operaron los servidores en el 98 siguen operando los servidores ahora. Lo que hacemos es utilizar en Anycast tratando de cubrir la mayor parte del mundo. Rahul Sharman, de India, como mencionó, ahora no hay limitación de la tecnología en la cantidad de servidores raíz. Eso puede aumentar. ¿Hay alguna propuesta de RSSAC, especialmente en el contexto de la transición y la custodia de la IANA? Habla Liman. Estoy al tanto de mucha presión por crear más servidores raíz, aunque quisiera describirlo de esta manera. Si se agregaran más operadores de servidores raíz, debería hacerse por las razones correctas. Debería hacerse porque hay problemas para resolver y los problemas tenían que ser técnicos. Si se agregara otra organización que resolviera problemas técnicos, tendríamos que considerarlo. Janice, lamento decir que hemos terminado porque sé que hay muchas preguntas. Todo lo que puedo decir es, si está libre y sé que tienen una reunión a las 10, depende de usted, puede quedarse afuera para que se preparen para la próxima sesión. Y si está libre, hacerte preguntas. Estoy libre media hora más, porque la RSSAC se reúne aquí con la Junta. Puedo tomar preguntas en la presentación que va a enviar por correo electrónico. Está mi email, creo. Y si no, Janice tiene mi dirección y yo puedo aceptar las preguntas que ustedes me manden por email. Por favor, párenme en los pasillos. Me encanta interactuar. Esta es la mejor sesión de la ICAM porque tienen tantas preguntas buenísimas. Las otros no preguntan, simplemente atacan. Ustedes quieren saber, es muy bueno. Janice, muchas gracias. First, en primer lugar, si quieren seguirlo, háganlo, porque les acaba de ofrecer media hora más donde se pueden encontrar para hacerle preguntas mientras nos preparamos aquí para la siguiente sesión. Hay una hoja de asistencia que tienen que firmar antes de irse. Por favor, fírmenla. En LIFI B nos encontramos a las 5:30, 5:30 para el comité de nominaciones y hay otros oradores, seguridad y alguien más. Martín, brevemente quería decir algo. Martín, en POC está organizando dos charlas informales, hoy y mañana. La primera hoy es en el quinto piso, en el hall. El tema de hoy es, estamos tratando de crear una cámara para que haya una consultoría gratuita o a un costo mínimo para ayudarlas a proteger su nombre en la Internet o protegerse de los abusos para las ONGs, ese tipo de cosas. Y mañana, si el DNS tiene algo para ofrecer a los migrantes y a los refugiados, en caso de que lo deseen, es de las 12:30 a 1:30, completamente informal. algo que estamos tratando de lograr. Si quieren venir, bienvenidos. Janice, muchas gracias nuevamente. Liman, gracias a todos. Janice, pueden seguirlo después de firmar su planilla de asistencia. Nos vemos a las 5:30. Gracias. I did.